Bienvenidos a una nueva edición de Xanadu Unplugged. Prometemos que este seguramente será el último Xanadu Unplugged de este 2020 y el siguiente ya va a ser un Xanadu canónico, pero bueno, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Sea como fuere, este es el último Xanadu Unplugged, o al menos es un Xanadu Unplugged, así que, bueno, va a discurrir de una manera bastante heterodoxa, bastante espontánea, y en esta ocasión, de hecho, vamos a hacer una especie de mezcla de mutación, de monstruo de Frankenstein, realmente muy particular, porque por un lado voy a aglutinar algunos de los audios que he intercambiado a vuela pluma mientras andaba por la calle, por ejemplo, con un colega de debate acerca del pin parental, y por otro lado vamos a escuchar las andanzas del señor Kane, que ha tenido bien a desplazarse a Viena para asistir a un concierto de John Williams. Seguramente es bastante probable, debido a la edad provecta de John Williams, que este sea el último concierto de John Williams. Así que, bueno, tiene especial interés que nos cuente qué es lo que vio allí y que nos deslice incluso, pues, algún fragmento del concierto, ¿no? Y para que, digamos, que la tabarra que vamos a lanzar a propósito del pin parental, pues, no sea tan pesada, pues, iremos intercalando los mensajes que el señor Kane nos mandó desde Viena. Así que empezamos. El pin parental. Bueno, realmente posicionarse a un lado u otro del pin parental es francamente difícil. El pin parental, para que aquellos que no estén todavía informados del tema o que vivan quizás fuera de España y nos estén escuchando desde otras latitudes, es básicamente lo siguiente: es la capacidad del padre para evitar que su hijo acuda a actividades extraescolares que él no quiere, pero el colegio considera que sí debería acudir a ellas. Pues desde una charla LGTBI, por ejemplo, hasta, vamos a saber, ¿no?, cualquier cosa que el colegio considere oportuno, el padre, gracias al pin parental, podría, digamos, negarse a que su hijo acudiera a esa actividad extraescolar. Es difícil posicionarse porque si damos potestad a los padres de manera infinita, esto puede derivar en lo que se describía en la película Canino, de Yorgos Lanthimos. Y si damos total potestad al Estado para que decida los contenidos que deben enseñarse a los niños, pues esto nos conduce irremediablemente a un mundo feliz de Aldous Huxley. Ninguno de los dos extremos es conveniente. Así que debemos ir basculando en uno u otro extremo y, en fin, no hay mucho más. Sin embargo, el tema da para mucho, en el sentido casi podríamos decir, bueno, cínico o de disquisición, porque uno pone a veces de manifiesto todas sus contradicciones cuando se aferra a ideas que forman parte de su supuesto pack ideológico, ¿no? En este caso, como es la formación Vox la que defiende el pin parental, pues obviamente la izquierda tiene que defender justo lo contrario, aunque eso, ya digo, pues haga incurrir en determinadas contradicciones, ¿no? Así que, si quieren ustedes, antes de pasar a escuchar estos audios donde pongo de manifiesto algunas de estas contradicciones y otras opiniones al respecto del pin parental, y escuchamos también los audios del señor Kane, yo creo que el resumen del pin parental lo puede hacer perfectamente una profesora que en redes sociales se ha manifestado de la siguiente manera, un poco a propósito de este miedo que tiene la derecha o Vox en muy particular, de que determinados contenidos, pues sobre todo relativos con la sexualidad, pues acaben orientando a sus hijos hacia determinadas prácticas aberrantes. Pues esta profesora dice tal que así: me parece enternecedora la fe que tiene la derecha en los profesores. No soy capaz de que pongan una tilde, voy a ser capaz de que se hagan maricones. Yo creo que es un buen resumen sobre este tema, porque al fin y al cabo no hay más tela que la que arde, y al contrario de lo que piensa mucha gente, el poder o la influencia de los padres o el profesorado en la educación del niño pues es bastante pequeña, y más hoy en día, donde el niño pues puede abrirse YouTube y ver un millón de charlas de los temas más estrambóticos del mundo, ¿no? Sea como fuere, ya digo, vamos a escuchar estos audios, una especie de mezcolanza de todos ellos, con la promesa, esperemos que esta vez sí, de que la próxima edición de Xanadu ya no será Unplugged. Sí, además lo del pin me parece que solamente es para hacer un veto a todo lo que sean cursos o charlas extraescolares. Es decir, que realmente todos los niños seguirán aprendiendo lo mismo, salvo esas charlas extraescolares. Con lo cual tampoco habría gran diferencia. Hay gran diferencia. Entonces, lo que tú dices, que dejar la decisión a los padres es muy peligroso. Y luego lo que dices de los que viven diversidad y libertad de pensamiento, pero quieren que se eduque a todos los niños igual, pues también tienes razón. Pero claro, todo es muy complicado, porque si dejamos libertad y a todos los criterios, por ejemplo, pues también tendríamos que enseñar el creacionismo, el diseño inteligente y la teoría de la evolución como tres cosas idénticas. Y realmente no lo son. De las tres cosas, la única que está demostrada como verdadera es la teoría de la evolución. Las otras dos no se han demostrado. Sin embargo, un padre podría exigir que se impartieran, por ejemplo, el diseño inteligente, o se impartiera el creacionismo si está dentro de su credo religioso, ¿no? Pero claro, también es cierto que el pin parental a lo mejor podríamos dejarlo solamente para temas más ideológicos y no tan asentados en la ciencia. Pero claro, hay que decidir también qué temas son esos y hay que ponerse de acuerdo, con lo cual al final es algo infinito. No sé. Me cuesta posicionarme porque depende del contexto, depende de qué asignaturas, depende de qué alumnos, depende de qué colegio, depende de mil factores, y mi opinión no para de cambiar y no puedo posicionarme al 100%, porque además, bueno, en el fondo toda esta pelea es artificial y es una pelea, una guerra cultural entre los dos bandos, y en el fondo se la suda bastante lo del niño. Es todo una pelea artificiosa, como ya te digo. Y entonces, pues, no sé, aún hace más difícil que te tengas que posicionar, ¿no? Porque si te posicionas de un lado, pues tienes que acogerte al pack ideológico completo y viceversa. Por eso no sé qué pensar al respecto. Lo que está claro es que los hijos no son de los padres, pero tampoco los hijos son del Estado. Los hijos son en sí mismos, son dueños de sí mismos. Pero claro, como todavía son menores y no pueden conducirse solos por la vida, pues tienen que ser orientados. Y si tengo que depositar mi confianza en los padres o en el Estado, es difícil. Pero bueno, habida cuenta de que la mayoría de la gente es subnormal, pues digamos que tengo menos miedo de ceder un poco de espacio al Estado que ceder demasiado espacio a los padres. Aunque el Estado se pueda equivocar y la mitad de las cosas que he aprendido yo en el colegio, o incluso las tres terceras partes de las cosas que he aprendido en el colegio, las he tenido que borrar de mi mente porque todo era basura. Y he tenido que aprenderlas de nuevo. Pero no basura ideológica, sino basura en todos los sentidos. Y magufadas, y tonterías, y contrasentidos, y simplificaciones y demás. Así que lo que el Estado, digamos, que proporciona a los niños también es bastante una mierda. Pero dentro de toda la mierda, digamos, me ofrece más garantías el Estado que no, bueno, pues a ver estos padres, a ver aquellos, a no sé qué, a no sé cuánto. Y es cierto que es buena la diversidad, pero claro, si los padres tienen demasiado poder, pues al final lo que consiguen son chavales que no siquiera tienen unas bases elementales, ¿no? Y pueden estar adoctrinados hacia un lado o hacia otro, o demás. Pero bueno, ya te digo, esto es por responderte hacia un lado o hacia otro, pero no lo hago al 100% y puedo ir basculando. O sea, depende de los argumentos y depende de cómo me dé el aire. Ya, por eso te digo que este debate es muy artificioso y es en el fondo para pelearse un bando con el otro. Porque realmente, ¿qué coño más dará lo de las charlas extraescolares? Pero da tanto igual que las vean como que las prohíban. En el fondo eso no va a influir demasiado en la educación del chaval, ¿no? Porque luego, bueno, va a clase y luego cuando llega a casa pues se pone YouTube y puede ver 1,000,000,000 de charlas, de 1,000,000,000 de temas que no podemos controlar y no podemos ni imaginar, y seguramente les dará mucho más crédito y mucho más verosimilitud a esas cosas que están diciendo youtubers que el pesado que viene a dar una charla aburridísima al colegio a dar por el puto culo. Al final creo que la gente piensa que el colegio y la familia es capaz de hacer mucho por la educación de una persona, cuando en el fondo la influencia es bastante básica. Y en el fondo lo importante es la influencia de sus semejantes o sus pares sexuales, que son los que acaban conformando qué es lo que quiere ser, por qué quiere luchar, contra quién está compitiendo, qué es lo que quiere demostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solo se puede, digamos, condicionar, pues, determinando el medio ambiente donde va a tener que prosperar esa persona. Y por muchas charlas y muchas charlas de padres y charlas extraescolares que des, al final la persona acaba yendo por unos vericuetos totalmente, bueno, que no puedes controlar, incontrolables. Que sí que es cierto que mucha gente se cree que sí que se puede hacer y que y hay cierta correlación entre lo que hay en una casa y lo que hay fuera y lo que hay en un colegio y lo que hay fuera luego por parte de esa persona, pero que son correlaciones que creo que no tienen un vínculo causal, sino que simplemente es, bueno, porque hay también una parte de genética, por ejemplo, en el caso de los padres, y porque a veces da la casualidad o tiende a haber esa casualidad de que hay cierta similitud entre los ambientes donde prospera el chaval, entre sus pares, con el contexto sociocultural de su colegio y contexto sociocultural de su familia.
Aquí estoy en el intermedio del concierto. Han sonado varios temas. La verdad es que lo clavan, lo hacen realmente bien. Han sonado temas como creo que un par de canciones de Harry Potter, una del tema principal de Hook. También sonó En cuentos en la tercera fase. También ha sonado, quiero recordar, en la última ha sido E.T., el extraterrestre, ¿no? Y también el John Williams ha hecho algún tipo de pequeño speech y ha estado explicando una cosa muy curiosa, que el Spielberg le pidió algo así como que iba a hacer una escena en la cual necesitaba música para un niño que va con una bicicleta corriendo a toda velocidad y va con un extraterrestre y salía volando y era capaz de, no sé, dar la vuelta o sobrevolar la luna. Y claro, él lo contaba así, que le pidió a Spielberg música para esa escena y quedaba con un poco ridículo y muy divertido. La gente, pues bueno, al unísono, todos han reído, ¿no? Porque claro, le pidió que diese música, ¿no?, y vida a esa escena, ¿no?, que así contada suena un poco ridícula. Y todo el clamor aquí pues ha aplaudido y se ha reído, ¿no? Porque claro, y el tío, bueno, fue capaz, ¿no?, de conseguir unas canciones, unos acordes, unas músicas, ¿no?, que evocan lo más primitivo del ser humano, si se puede decir así, y bueno, pues nos invocan al sentido, yo qué sé, llamarlo reptiliano o límbico, o los instintos más primarios, y somos capaces de llorar y emocionarnos, ¿no?, y conmovernos. Y bueno, pues lo consiguió, ¿no?, con estas escenas y los acordes, digamos, que hay en E.T., ¿no?, en los momentos así más culmen, más dramáticos. Y luego también pues ha sonado algún tema así con la violinista esta que la acompaña a veces, que es la Anne-Sophie Mutter, y bueno, pues ha hecho varias colaboraciones, son amigos, me parece ser, quizás de concierto, incluso me lo planteo como que puede ser una especie de jueguecito entre amiguetes, ¿no?, que igual le devuelve el favor y se hacen favores mutuamente. y bueno, pues ella también ha hecho un solo de violín y también era acompañada por la y secundada por la orquesta. Y la verdad es que el viejo, el William Williams, aunque está ya un poco ya en la senectud y bastante longevo y entrado en años, hay que decir que, a ver, se mueve bastante ágilmente. Y bueno, entre movimientos así un poco, que interactúa y tiene mucho feedback con los instrumentalistas, ¿no? Con los músicos. Y la verdad es que, a ver, tiene movimientos con la batuta muy ágiles y se ve que sí, que está mayor y en cuanto el concierto ha empezado, él apareció, ¿no? Porque imagino que estaría, no sé, pues estaría ahí dándole la próstata, estaría meando o algo. Y en cuanto el concierto ahora ha llegado a su pausa, pues el señor Williams pues ha ido, se ha retirado rápidamente, imagino que para lo mismo, para hacer un cambio de agua al canario. Y bueno, pues pero el hombre, digamos, se aguanta bastante bien, está bastante, digamos, todavía... vamos, que a nivel cognitivo está bastante bien el hombre. 87 años, no olvidemos, es bastante edad ya, una edad bastante avanzada. Y nada, pues la verdad es que, lo dicho, cuando te tocan aquí las piezas más importantes, ¿no? Y más emblemáticas, ¿no? De su carrera, de su banda sonora, de instrumental, la verdad es que los músicos y él es como si fuese una especie como de acto ritual, una especie de liturgia extraña, y lo clavan. Estoy seguro que si ahora cogéis el programa Shazam, la app esta que hay para iOS y Android, y buscase las canciones cuando suenan, me las encontraría, me las clavaría, porque es que suena igual. Y la acústica de la Grosse Saal, esta, de la sala dorada de aquí del Musikverein, la verdad es que también ayuda bastante en ello, porque es que la acústica es realmente buena. Yo sé que estamos más o menos sentados en la fila, creo que la 16 o así, y estamos bastante cerca, a unos 10 o 15 metros de John Williams, que hasta le podríamos, si quisiéramos, besarle su calva prominente y alopécica. Y bueno, estamos muy cerca, muy cerca. Se escucha realmente bien, muy bien. Parece una especie como de coro de ángeles del cielo, ¿no? Y bueno, aquí en instrumentos es una pasada lo que hay aquí de instrumentos y de músicos. O sea, hay algunos que son incapaz también de reproducirlos. O sea, hay un montón aquí de instrumentos, yo que sé, con trabajos, trombones, no sé si hay también trompetas, clarinetes, hasta ahí también como arpas también, no sé, hay de todo, una especie como también de diapasones. Es una barbaridad auténtica. Y no sé, han sido 7 piezas musicales, ahora hay el descanso, luego habrán 7 piezas más, creo que luego se meterán también con las últimas 3, que serán 3 temas de Star Wars. Y bueno, pues aquí con algunos de los temas se te ponen los pelos como escarpias, porque son muy emocionantes. Sobre todo el último que ha sonado de E.T., de extraterrestre, ha sido una pasada, porque claro, los temas así más, que son más emblemáticos, momentos así más, que te apelan más y te toca más la fibra sensible, pues bueno, el pelo se te eriza, se te pone el pelo de punta, ¿no? Y también la garganta se te seca y se te hace un nudo en el estómago. Y te emocionas bastante, sí, es inevitable sentirlo así. Y bueno, pues ahora a ver qué tal seguirá esto. Y bueno, aquí hay mucha gente, mucha muchedumbre, mucho fantoche también vestido aquí con... Se piensa que no sé a qué ha venido, ¿no? Con trajes de todo tipo. Hasta hay uno que lleva una americana y unos pantalones de Star Wars, que ese, mira, me parece simpático, me hace gracia. Los demás van muy vestidos como si fuesen aquí una especie como de, no sé, de pase de modelos, de alta costura o de alto copete, no sé bien cómo decirlo. Y nada, por lo demás, todo correcto. Todo transcurre tranquilamente, plácidamente, y la gente se está comportando. No sé por qué motivo no dejan grabar, ni reproducir, ni grabar, ni hacer fotografías, ni nada con el móvil. Imagino que es porque están aquí varias cámaras grabando y luego te quieren vender por la bajini, por la puerta de atrás, el concierto, para que tú no grabes nada. Y bueno, entiendo que ese será el motivo por el cual no te dejan grabar, ¿no? Además también de que no hagas flashes y no molestes. Y todo pues transcurra tranquilamente, ¿no? Y sin ningún tipo de altercado, y ni contratiempos, ni eventualidades de ningún tipo. Y bueno, pues imagino que este descanso, que será, imagino, de una media hora, llevamos ya 15 minutos de descanso, pues acabará en breve y continuarán los otros 7 temas que faltarán, que más o menos da cada 7 temas dan para una hora, más o menos. Pues son temas instrumentales que, como decimos, son acordes que son muy conocidos, son que una persona cualquiera normal lo reconocería, pero están como muy estirados, ¿no? Como una banda sonora instrumental típica que meten en las películas, ¿no? Que tú te la comprarías, la banda sonora, en el Fnac o en el MediaMarkt, y te da para varias horas, ¿no? Está como muy estirada. O sea, una canción de E.T. pues te puede venir a durar unos 7, 8, 9 minutos, ¿no? Y así pues con todo. Ahora también creo que habrá el tema de Marion, de Riders of the Lost Ark, que hemos quedado perdida. También habrá tres Star Wars, entre ellos el tema principal, ¿no? Será el último de todos. Y también habrá varios temas más que ahora mismo no los recuerdo. Pero también intentaré captarlos, grabarlos y, bueno, guardarlos como un pequeño tesoro, ¿no? Que tendré aquí acopio de él, ¿no? Y bueno, pues nada, a ver si vuelve ya el señor John Williams. La gente se sienta en las butacas, permanecen calladitos y sentados, se portan bien. Y continuamos con este espectáculo, con esta performance que la verdad es que no tiene desperdicio. Pues venga, hasta dentro de un ratito. Seguimos.
Y no sé si te has enterado que el debate de esta semana aquí en España, además de estas cositas de la igualdad y demás, es lo del pin parental, que básicamente, por si no lo sabías, es que, bueno, los de Vox quieren que haya, que los padres puedan decidir si los hijos tienen o no que recibir pues determinadas asignaturas que ellos consideran ideologizadas, como por ejemplo una asignatura sobre LGTBI, transexualidad y todas estas historias, ¿no? Y obviamente, en plan, toda la izquierda ha salido ahí en bandada diciendo que esto es una aberración, cosa que estoy de acuerdo, porque en realidad tus hijos no son tus hijos, son del Estado, están tutelados por el Estado. Lo que pasa es que te dejan que los crías tú con bastante libertad, pero no con toda la libertad, porque si no acabaríamos como en Canino, ¿no? Que la gente decide, bueno, pues yo me lo encierro en casa y ya está. Pero claro, esto de los packs ideológicos provoca contradicciones cada vez más profundas. Entonces, estoy de acuerdo con que la izquierda critique esto y que diga que los hijos, y recuerde que los hijos son del Estado y no son de uno mismo, pero entonces, ¿cómo encaja esto con estas algaradas sobre el aborto que dicen que, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo? Como dando a entender que no vayamos a discutir si lo de que lo que tengo aquí dentro es un niño, no lo es, dónde ponemos la línea. Mi cuerpo es mi cuerpo, es decir, que mientras este ser vivo esté dentro de mi cuerpo, doy por sentado que yo soy dueño de ese ser vivo y da igual la edad que tenga, mi cuerpo es mi cuerpo. Bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Evidentemente, ellos tienen una serie de plazos y de historias, pero bueno, lo que se está diciendo es, por parte de la derecha, vamos a discutir esos plazos, ¿no? O vamos a decir por qué la línea aquí es más lógica que aquí o más moral, ¿no? En vez de entrar en eso, pues recurren a la frase esta tan bonita de mi cuerpo es mi cuerpo, como dando a entender que lo principal es lo que decidan ellas, porque es, pero bueno, entonces ¿por qué es tan extraño, por ejemplo, que consideremos que el feto forma parte del Estado? Imagínate que cambian las leyes y las leyes dicen que a partir de ahora pues los fetos son seres vivos y son sujetos de derecho, con lo cual el Estado podría expropiar tu barriga y decir, no, tu cuerpo no es tu cuerpo. Tu cuerpo es el cuerpo del Estado, porque ahí dentro hay un ser vivo que es del Estado, no es tuyo. Pero, claro, ahí está la contradicción, ¿no? Por un lado estamos defendiendo que los niños son del Estado y no son de los padres, y por el otro estamos defendiendo que los fetos, futuros niños, sí que son nuestros. Con matices, evidentemente, pero bueno, que la filosofía que subyace a todo esto es esa, ¿no? De que no darse cuenta de esa contradicción de defender consignas contrapuestas simplemente para ir en contra de lo que dicen los demás, ¿no? Y al final creas tu propia ideología no en función de los razonamientos, sino en función de llevar la contraria al que tú consideras que es tu enemigo, ¿no? Y así estamos.
Bueno, pues nos hemos ido a comer una Sacher Torte. Diferentes tamaños, precios y formas. Al Hotel Sacher, ¿no? Que es una tarta que se produjo aquí, ¿no? Se creó aquí, no sé si fue la friolera del año del siglo pasado, me parece. O la anterior, 1800 y pico. No estoy seguro. Bueno, es un pastel muy contundente. Es puro chocolate. Con un bizcocho también muy denso. Es una cosa muy, muy, muy contundente, como me reitero, como digo, como repito. Y también te lo sirven con, no sé, una especie como de crema de chantilly, una especie de nata muy densa. Y a mí personalmente, me lo puedo comer, lo disfruto, pero me gusta más otro tipo de bollería, o otro tipo de dulces, otro tipo de delicatessens. No sé, ¿a usted qué le parece, señorita colaboradora, la Sacher? ¿De su opinión?
Pues para mí está sobrevalorada. Primero tienes que hacer bastante cola para entrar.
¿Cuánta cola?
No sé, hemos estado un ratillo. Hoy no había tanta como otros días, pero había cola. Hemos entrado, mucho paripé, te sientas. Tampoco hay una carta muy extensa, se basa mucho en la Sacher y viven de la fama de la Sacher. Y bueno, sí, te sirven una porción de pastel Sacher por 7,50 euros. Acompañada un poquito de nata, la tarta es como decías, pero para mí estaba bastante seco el bizcocho. Son dos capas de bizcocho, en el centro una capa de mermelada de albaricoque y la cobertura típica de la Sacher, chocolate. Está bueno, pero para mí está un poco seco y 7,50 euros no lo valen. Y pues tomarte un café ya es pagar 6-7 euros y son cafés que... No sé por qué son muy caros en este país y para mí no son tan buenos como en otros.
¿Cuánto valía?
El café más barato eran 5,90 y de ahí hasta 8,90. Y estos días he estado tomando cafés por estos precios y la verdad es que no lo valen.
Y lo acompañan siempre con un poco de agua, ¿no? Es curioso este detalle,
sí,
¿no?
Sí, siempre te sirven el café con agua.
¿Es costumbre aquí teutona o austriana?
Y no sé. Bueno, hemos repetido experiencia y hacía años que no habíamos venido, pero la verdad es que disfruto más otros dulces yo también. Y otras tartas.
En el fondo están un poco vendiendo humo enlatado, porque viven de la fama, ¿no? Y ya lo dicen que unos cardan la lana y otros tienen la fama, ¿no? Y aquí un poco venden humo y venden la moto, porque es que esto realmente no estás pagando lo que vale realmente. Esto vale mucho menos, pero aquí, bueno, se hacen una gran paja mental.
Sí, casi.
Y todo está muy, muy bastante sobrevalorado, la verdad. Sí,
casi
sí.
Disfrutado más el dulce de esta mañana, que me costó 1,99 € en una pastelería recién hecho, que era un cinnamon roll con... praliné, pues casi lo disfruté más que esto, pero bueno, entiendo que viven, como usted dice, de la fama y que la gente, pues como nosotros, al final lo acaba pagando y pues es lo que hay, poco más que aportar, la verdad.
Bueno, y esto es lo que hemos hecho después del concierto. De hecho, antes, entre el concierto y entre la Sacher, entre el dulce y el otro dulce, ¿no? Y el otro concierto, ¿no? Que ha sido la guinda un poco, pues nos hemos tomado también una salsicha, ¿no? Una salsicha que era de en mi caso, era muy... bastante gruesa, bastante larga, pero estamos hablando aquí de algo extraño, ¿no? Y era la mía, estaba como aderezada y era llena de queso, ¿no? Y también el bollo, le cortan la punta, le hunden la miga hasta un extremo e introducen allí la salchicha. Y como digo, la salchicha estaba llena de queso. Y también lo ponen ahí, te preguntan si quieres algún tipo de salsa, ¿no? La típica ketchup, mostaza. Yo le he puesto ketchup y mostaza y nada, pues te la comes, ¿no? Y está realmente buena y recién hecha y calentita y no sé, y estaba bastante bien. Y luego ya, después del salado, hemos tomado el dulce. Y antes de todo eso, nos hemos ido a ver el concierto, ¿no? Que antes hicimos una conexión, que nos enseñó el Hertz. Y bueno, pues ya hemos comentado que estábamos en el intermedio, ¿no? En la pausa, ¿no? Y luego ya, pues el John Williams nos ha regalado también un montón de 7 temas más, ¿no? Entre ellos, pues había 3 o 4 temas de Star Wars. Entre ellos, pues el Main Theme, el tema más importante de Star Wars, ¿no? Con toda la fanfarria. Al final, la última canción de toda ha sido pues la canción de el himno del imperio, ¿no? La típica canción de, bueno, pues Darth Vader, ¿no? Y los Stormtroopers, ¿no? Los clones, ¿no? Toda la soldadesca que va con los trajes que son como de plástico blancos, ¿no? Y es la típica canción esta de que ya todos conocemos, ¿no? Y nos ha deleitado con esa con ese oro en paño para los oídos y ya se ha despedido John Williams y la chica Sophie Ann Mutter esta. Y antes de eso también se ha puesto un tema de Luke y Leia, dedicado, ¿no? también fue una broma, porque dice que él con George Lucas, que le pidió para la primera película, para Una Nueva Esperanza, para Star Wars Episodio 4, le pidió que hiciese una banda sonora que era para una canción, para Luke y Leia, y no se sabía todavía que eran, pues bueno, pues que eran, se pensaba que eran amantes, ¿no? Y luego en la segunda película, en Imperio Contraataca, el Episodio 5, ya descubrimos, creo, si no me falla la memoria, que no son amantes, que son hermanos, con lo cual había un pequeño ahí problema de incesto, ¿no? O algo así extraño, ¿no? Y bueno, pues ha hecho ahí, ha estallado un poco las risas, ¿no? Y vítores del público, les ha hecho gracia, les ha llamado la atención al público, y luego también nos ha regalado varios temas musicales también. Ese Tiburón también, Parque Jurásico, también el tema principal. Y bueno, la verdad es que a mí el concierto me ha gustado, pero reconozco que me faltaba algo, porque es también lo que usted decía, señor Hertz, que lo comentamos, que está bien, ¿no? Es un señor ahí que vive esa experiencia. En el fondo te haces un poco una paja mental, porque sí, porque es John Williams y es algo muy exclusivo, muy especial, ¿no? Muy particular, que no todo el mundo se lo puede permitir o quiere permitírselo, está dispuesto a irse a un lugar tan lejano como Viena. Y en el fondo sí, es un poco hacerse un poco, hacerse una paja mental, en el fondo. Porque quizá es mejor, quizá, pues verlo en la televisión o otro tipo de concierto, ¿no? Es bastante caro, está bastante sobrevalorado, y también hay que decir que, bueno, pues quizá con una pantalla y más efectos especiales, o no sea una pantalla que proyecte imágenes y sea una experiencia más inmersiva, más divertida. Esto era muy técnico, era muy serio, también a veces en ocasiones me parecía un poco frío. A ver, era una pasada con toda la fanfarria y toda la banda sonora, porque sonaba como Los Ángeles, me parecía un coro celestial, era una pasada. Pero, no sé, notaba como que era algo muy frío, muy que no iba conmigo. Y, a ver, yo he ido a unos conciertos de este estilo, he ido a ver La Traviata, y he ido a ver alguna más que no recuerdo ahora mismo. También Hans Zimmer, y también otro gran compositor, otro de los grandes actuales, ¿no? Que es Hans Zimmer, ¿no? Quizá yo ya me quedé a las puertas, ya me dio tiempo de ir a ver Jerry Goldsmith, aunque, bueno, hay muchos más compositores, pero de bandas sonoras instrumentales, pues quizá no hay tantos. Y la verdad es que, no sé, es eso, es que es muy técnico y es muy frío, y noto que, no sé, que sí que había gente a mi alrededor que se emocionaba mucho, y chicas que lloraban y se saltaban las lágrimas y le vivían ahí de manera muy, muy emotiva y muy conmovedora, y es como si su cuerpo se descompusiese de emoción, ¿no? A mí me ha llegado a tocar la fibra, me ha gustado, había momentos que me ponía los pelos como escarpias, pero estos conciertos que, no sé, como Lord of the Dance de Irlanda, que no sé, si es por el efecto sorpresa, o porque no está acostumbrado tanto, como ahora tal vez, aunque tampoco voy tanto ahora, pero sí que, no sé, ese tipo de conciertos que tiene más un poco más audiovisual, más visual y no tanto audio, pues quizá lo veo un poco más disfrutable, porque esto, como digo, era algo, no sé, quizá demasiado técnico, quizá más para ávidos y expertos melómanos, que igual lo disfrutan más que no en mi caso particular. No sé si en ese sentido usted también coincide conmigo, en que está bien, que suena muy bien, que es una pasada, que es algo así unplugged, que es algo así en vivo y en directo, y es una pasada, y suena como Los Ángeles, y es impresionante lo bien que lo hacen, y cómo están coordinados, y cómo maneja la batuta, y los dirige a todos, ¿no? Y marca los tiempos, y da paso a unos y a otros, los dirige para que no se vayan unos y descantillen otros, y se adelanten, no se retrasen, ¿no? Pero no sé, noto que quizá es muy frío, ¿no? A veces, esto.
¿Qué opina? Es que claro, estamos acostumbrados a escuchar esta música acompañada de imágenes y meternos en la película y vivirlo, entonces como que ahora nos faltaba algo. Sí que para mí es espectacular, de hecho cuando he empezado con Hook yo sí que me he emocionado un poco, y sí que es verdad que verlo en directo y ver cómo tantos artistas pues tocan al unísono, van súper coordinados, es espectacular, pero es verdad que había canciones en las cuales pues estamos acostumbrados a un trozo, un estribillo, están un poco demasiado estiradas, y al final había alguna que decías, bueno, está bien, pero le falta algo, y yo creo que le falta eso, ¿no? Un poco la acción o el juntarlo con imágenes, pero bueno, he de decir que es un personaje, es espectacular la puesta en escena, y a mí sí me ha gustado mucho y me he emocionado en algunos momentos. Y bueno, luego pues han habido canciones, lo que decíamos, que me han gustado más, otras pues he visto que también le daba mucha importancia a ella con el violín, ¿no? Y entiendo que es una colaboración, y habían temas que, bueno, que sí, que me pareció espectacular, la tía toca el violín espectacular, Pero, por ejemplo, el Lord of the Dance, el duelo de violines, me pareció sensacional. O sea, eran unas fueras de serie también. Pero bueno, sí que me ha gustado. Es verdad que, bueno, pues nosotros no vivimos aquí, hemos tenido que desplazarnos. También nos costó encontrar entradas y pagamos un precio un poco elevado. Pero bueno, probablemente no volvamos a verlo encima de un escenario. De hecho, no sé cuántos conciertos más va a dar este hombre. Y bueno, me ha gustado.
Sí, eso nadie lo sabe, porque este señor ya tiene ya, como yo me he repetido ya varias veces, 87 años y no se sabe más cuántos va a hacer. De hecho, aquí ya tenía ya alguno ya programado hace años, pero pronto más lo tuvo que suspender. Y bueno, imagino que lo tenía como algo pendiente, una tarea pendiente, y el hombre, pues bueno, ha querido esta vez no faltar a la cita.
No va a volver a hacer más conciertos.
Y dicen que el año, como me comenta mi colaboradora, en el año 20 no hará más conciertos John Williams. Y bueno, pues una experiencia, pues bueno, para el recuerdo, ¿no? Para guardarla en la retina y retenerla en alguna parcela de memoria, ¿no? Para siempre, jamás, ¿no? Ad eternum. Y bueno, pues ya poco más. Ya vamos a ir ya escampando la boira, como decimos. Y ya hasta otro día. Nos despedimos. Hasta luego.
Adiós.